Vivo en el aire, pero soñando en este suelo. Algunos luchan buscando un puto consuelo. Tu señuelo solo representa imberbes. Botaron pañuelos y recibieron viejos verdes. No comprenden y por su ignorancia pecan. Viven del Estado, mamando de su teta. Se defecan en la gente que detectan y tienen más violines que una puta orquesta. Su poesía ilusa como Ouija es herejía, que se cogía a la hija o como mierda es que decía. La otra que no es blonda, ni tampoco tonta, oculta su moral dependiendo a quien responda. La salud se hunde y su idea va terca. La ambulancia no llega, está repartiendo merca. Dice Macri, hijo de puta, perdonó al correo. Y los cuatro palos del Maxi, eso no es choreo, no peleo. Con un burdo fanático es absurdo. Cuando dan pasos erráticos, estos maniáticos viven de la zaraza. Candidatos al azar o con dedos en alza. Prefieren un plan a tener un trabajo. La moral argentina ha caído tan bajo. Despotrican a la clase media por buscar progreso. Es por eso que siempre serán esclavos del verso. Cuando el tirano reprocha tu ladrido y los alaridos no son escuchados desde arriba. Cuando saliva ácida moja su cara, se desenmascara el malo y el pueblo obtendrá la vida. Cuando el tirano reprocha tu ladrido y los alaridos no son escuchados desde arriba. Cuando saliva ácida moja su cara, se desenmascara el malo y el pueblo obtendrá la vida. Lo siento, vida, por no olvidar vivir. Los principios que me rigen no me permiten.
Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mordiscos, el podcast de Escuela de Serpientes. Si he sido rápido, posiblemente esto se esté escuchando antes de las elecciones y no será después, pero bueno, yo creo que los temas que vamos a tratar son un poco de ámbito general, ¿no? Son, creo que, cuestiones bastante filosóficas. Y bueno, y para tratar los temas que luego vamos a ver cuáles son, para charlar aquí conmigo tengo a Lucas de Lecturas Libertarias.
Exactamente.
¿Tienes Twitter, redes sociales?
Sí, en Instagram se llama exactamente igual, Lecturas Libertarias. Uh-huh. Y en Twitter me pueden encontrar como Freedom Readings, que es lo mismo, pero nada, en inglés. Y como Nick dice, joven liberal. Así que hace todo alusión a la misma filosofía, yeah. Así que no es muy difícil de encontrar.
Qué guay, qué guay. Y aparte, el canal de vídeo, ¿no?
El canal de YouTube, que es Lecturas Libertarias. Se llama mis redes, viste que una vez que tienes una identidad de algo tenés que llamarlo todo de la misma manera porque si no la gente se pierde. Mi canal de YouTube lo pueden encontrar como Lecturas Libertarias.
Ah, pues qué bien, pues entonces bueno, fácil de googlear, ¿no? Y ya que empiece a salir ahí.
Totalmente.
Qué guay. Bueno, tú no lo sé, estoy intuyendo eres argentino.
Argentino. Porque... así es.
Digo, a ver si va a ser uruguayo y yo la estoy liando aquí porque yo para los acentos no soy bueno. Y
estoy inmerso y bueno. en Peronia directamente, que es como le decimos a Argentina.
qué grande, Peronia. Uf. ¿Qué, y cómo lo ves? O sea, bueno, ¿cómo ha sido todo esto de confinamiento, ir saliendo?
Delicado, bastante complicado. Lamentablemente... de un estado que nada se puede esperar, nada estuvo haciendo, obviamente, como es de entender. Hubo sí. Incluso personas que perdieron la vida por las fuerzas represivas del mismo estado, más aproximadamente 500 personas.
¿Hablas de suicidios o de...? ¿No? Ah, hablas no, de... No, vale, no, vale, 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 vale.
No lo quiero decir muy explícitamente, joder. Viste, por la censura sí, sí. Que a veces tienen... Y nada, no, o sea, la destrucción de la riqueza, la destrucción de un montón de espacios de comercio, de negocios, se ve muy, muy fuerte. Inclusive donde había muchísima cantidad de comercio, hoy hay un montón de locales cerrados. Ah. Y prácticamente todo lo que son los gastos corrientes que tenía la burocracia se terminaron bancando con emisión monetaria. Así que hay una contienda fuerte de que haya una disparada de los precios relativos que por lo menos va a resultar bastante peligrosa. Así que madre bueno, mía. Mientras tanto obviamente los privilegios de casta siempre sí, estuvieron sí. Pendientes vale. Y bueno, los que sufrimos somos los pobres mortales que nada, somos un numerito más para este enorme leviatán.
Sí, un poco aquí como el gobierno que decía salimos más fuertes y desde aquí decimos sí, salís. Salís más fuerte vosotros, sí, no, claro, está claro.
Ustedes.
No engaño en ningún momento, porque tuviste ese confinamiento más largo del mundo.
Más largo e ineficiente,
Y ahí
encima.
estuvimos España y Argentina ahí luchando por el peor país económicamente, madre mía. Buf. Vaya, vaya, vaya par de países, joder.
Complicados.
Complicado, complicado. Bueno,
Yo creo que
pues dime.
España no la está sufriendo tanto porque no tiene la soberanía de emitir moneda, ¿eh? Si se llegan a despegar en algún momento la Unión Europea, Peronia
Sí.
2.0.
Lo tenemos muy claro aquí, ¿eh? Uf, no, yo tengo mi teoría que yo creo que llegará un momento en que la izquierda se fije en Europa como enemigo, trate de salir de Europa para volver a tener esa soberanía, es mi teoría. A ver, espero errar.
Sí, está medio complicado. Igual, siéndote sincero, más allá de nada, de que no tienen la posibilidad de emitir moneda, soy crítico igual también de la existencia de la Unión Europea, porque es tipo un supraestado que
Que hace lo
mantiene,
mismo, que emite
que
moneda
hace lo
igual, o
mismo,
sea
claro.
que.
Claro,
Claro.
totalmente.
Bueno, pues así voy a tratar de hilar todo esto de la decadencia económica que nos han traído todos y que creo que algo en el que tú y yo sí que vamos a estar claramente de acuerdo es que son las medidas liberales las únicas que pueden llegar a sacar estas cosas adelante, porque si no es que no hay ley de Dios. Y bueno, pues ya cruzamos el liberalismo con la política y este va a ser uno del primer tema, sí. Que pensábamos así charlar. Y lo primero es si es aceptable que los liberales estén en la política. En
Si
tu sentido.
es aceptable dependiendo de la, digamos, de tu concepción filosófica dentro del liberalismo. Porque un liberal clásico no es, digamos, inconsistente que esté metido en la política. Es comprensible que un liberal clásico esté metido en la política. No sé si necesariamente una persona que se considera anárquica sería consistente con sus ideas metiéndose en la política.
Claro.
Pero a mí me gusta más que nada para evitar, sobre todo, malos entendidos y sobre todo prejuicios por parte de lo que es la misma casta política, no llamarlo liberalismo, sino llamarlo por su propio nombre. ¿Qué busca la gente que es liberal clásica adentro de la casta gobernante? Ortodoxia fiscal. ¿La ortodoxia fiscal trae mayores beneficios a las personas? Sí, claramente, porque en el medio no necesitas aumentar tus gastos, aumentar tus impuestos, aumentar inclusive la liquidez monetaria. Y básicamente el nivel de vida que se puede llegar a tener es más estable. Pero inclusive las mismas constituciones liberales no pudieron nunca detener el avance de los gobiernos a lo largo de su existencia. Si analizás el peso de los estados desde que surgieron las constituciones liberales hasta ahora, en todos lados creció. Sin ir más allá, por ejemplo, uno de los países o una de las regiones donde más se aplaude desde el liberalismo son los nórdicos. Y el Estado tiene un 40% del peso en todo lo que es la producción de las personas. Llámalo como quieras, termina siendo un robo igual. Entonces, es aceptable dependiendo de, insisto, tu concepción. Ahora, el liberalismo se basa en el principio de no agresión y en el respeto de los derechos naturales de las personas. La inconsistencia entra en si vas a respetar el principio de no agresión o lo vas a respetar parcialmente el principio de no agresión. Porque no, esto no puede tener matices, no hay grises. O lo respetás o no lo respetás. Yo creo que en realidad inclusive las mismas personas que se consideran liberales tienen que alentar a las personas a que tomen la soberanía individual de las decisiones por sí mismo. Y si tienen que cuestionar y desobedecer a la política, lo hagan por sí mismo. Por ejemplo, en el video ese que te había pasado, Nicolás, llamo abiertamente a que la gente haga agorismo, haga contraeconomía, comercie entre sí, evite inclusive usar las tarjetas de crédito y débito, porque tenés una fiscalización compulsiva por parte del Estado.
A mí me pareció, perdona, un poco que no es que esté en contra, ¿no? Sino que bueno, todo es valorable. Era un concepto muy general, pero me parecía un incitar a la gente al mercado negro, a que el Estado de ninguna manera sepa cómo están rulando los dólares, los pesos o lo que haga falta.
Sí, yo apunto, digamos, mi línea editorial apunta a eso. Pero el tema, la pregunta es, ¿Qué puede hacer el Estado
conociendo? ¿Y crees que podría? O sea, porque esto parte para, o sea, esto encamina a una dirección que es hacer un, o sea, que el Estado de repente reciba menos, ¿verdad? Bueno, robe menos, digamos, porque no tiene ese control impositivo. ¿Y tú crees que al Estado, por ejemplo, le afectaría que de repente digamos, bueno, pues la economía sumergida pues aumenta un 20%? ¿Tú crees que le afectaría?
Sí, yo creo que completamente sí. Y te explico por qué. Por ejemplo, en Argentina, uno de los grandes problemas que tenemos es que tenés aproximadamente de los 44 millones de habitantes que somos, te voy a tirar un número relativo porque no recuerdo bien el dato, 22 millones de personas que terminan viviendo y dependiendo del Estado. Joder. Y en el sector privado, en los que estamos generando riqueza, sí es un número enorme.
Enorme, tío.
Puede variar, puede, a ver, sobre
sí,
todo
sí, con a esto lo mejor baja 5 o lo que sea, pero sigue siendo mucho.
Inclusive con lo del encierro, seguramente aumentó este número, pero el punto, a ver, así sean 1 millón, es 1 millón de personas que están dependiendo de un ente que depende del robo compulsivo de riqueza a las personas. Por ende, el número me es indiferente, el problema es justamente la concepción inclusive filosófica. Las personas que dependen del sector privado son cada vez menos porque por justamente todo esto que pasa. Ahora, en las provincias se generaron feudos prácticamente. Tenés gobernadores con un poder sumamente amplio, directamente le rompieron todo lo que son los esquemas de realidad, todos los marcos cognitivos a las personas y dependen de un puesto en, a ver, en idioma español, de las alcaldías. Acá le decimos en la municipalidad. Sí. Entonces, entendiendo cómo funciona la acción humana, yo no le puedo ir a decir a la persona que depende de un sueldo municipal, che, vení, votame a mí, que soy liberal, que soy, no sé, José Luis Espert, que soy Miguel Ángel Bastos, que soy Juan Ramón Rayo, que soy Javier Milei, porque esa persona está resolviendo un problema a corto plazo. Yo lo pongo siempre de esta manera. Vamos a suponer, yo tengo una nena de ahora aproximadamente 4 años, y si yo no tengo trabajo, pero en la municipalidad me dan un salario más alto que el que le darían a una persona que está trabajando 8, 10, 12 horas en una fábrica, y por una cuestión de valoraciones subjetivas, obviamente voy a ir a trabajar a la municipalidad. Entonces, mi voto no lo vas a cambiar. No hay forma de que yo cambie mi voto. Ahora, si en el medio me tengo que actuar de manera genuflexa con el gobernador para mantener la panza llena de mi hija, ish. Mi dignidad me parece que vale.
La vida tiene, claro, prioridades, hombre.
Entonces, con el voto coaptado, Argentina, tenés el voto, digamos, como funciona la República, individual y universal, por ende, un voto cuenta como uno, y tenés muchas personas dependiendo de un sueldo municipal. Es decir, ya tenés votos garantizados. Y en el medio, por ejemplo, si tendríamos un colegio electoral ya jugando con las reglas del Estado presente, como pasa en Estados Unidos, la cantidad que eso significaría de votos para lo que es el partido oficialista sería muchísimo menor. Por ejemplo, hoy la provincia de Buenos Aires y una de las provincias de uno de los partidos más grandes, que es La Matanza, representa aproximadamente, si no me fallaban los números, el 50% de los votos. Es uno de los partidos más pobres y es uno de los partidos donde tenés un mayor régimen de asistencialismo y de empleo municipal. Por ende, el voto está ganado. Está muy bien pensado para que se resuelvan los problemas corto plazo de las personas, reciban beneficios robados de los demás y puedan seguir manteniendo esto. Y esto con Juntos por el Cambio, que es el partido de oposición, entenderás, la oposición, no se resolvió. Entonces, toda la democracia argentina está hecha para que el gobierno, el Estado, pueda mantener cautivas a las personas directamente bajo su poder. Entonces, no vamos a cambiarle la mentalidad, porque siendo muy humilde, siendo entendiendo la realidad, yo tampoco buscaría votar a otra persona. Y eso que, digamos, me considero liberal, todo lo que quiera, no lo haría. Si tengo que depender de un empleo municipal, no lo voy a hacer y voy a tratar de mantenerlo lo más posible porque no tengo otra salida y tengo prioridades. Entonces, por esto es que yo apelo a que la gente que tiene otro privilegio, si querés, porque tiene formación, porque tiene su trabajo, porque tiene su pequeña empresa, que trate de ir desfinanciando compulsivamente al Estado, cosa que puedan perder poder. Porque, a ver, la existencia del dinero fiat se va a poder seguir manteniendo y van a poder ampliar la base monetaria siempre y cuando la gente siga utilizando el dinero fiat. Si la gente decide comerciar en, no sé, peines de plástico, porque esto es lo que decide el mercado que van a hacer las monedas, pueden emitir cuanto quieren, que me importa poco, porque los precios relativos los estoy comparando en base a esto, en lugar de al dinero que me está obligando el Estado. Entonces, por eso es que yo, es uno de los motivos por lo cual no considero que sea correcta la salida democrática, porque todos los incentivos de las personas están rotos y corridos para que el Estado sea el gestor central de la vida y las decisiones de estos.
Hay una cosa que decías que pasa también aquí en España, que el Estado se ha puesto a ofrecer empleo público, ¿no? Y empezar a hacer lo que es, aquí se llama oposición, exámenes para entrar y demás. Y claro, y se está volviendo loco ahí, venga a crear. Y lo que tú dices, acaba siendo una masa de votantes que tampoco es que les haga ricos, ¿me entiendes? Porque tienes entre los pensionistas, los funcionarios y gente dependiente, que no es gente dependiente que le estés dando 1.500 euros al mes. No, no, o sea, le estás dando 400, 500, o sea, que vas, o sea, no te está arreglando la vida realmente, pero la gente, como tú dices, acaba dependiendo de eso.
Lo que pasa es que, a ver, cada euro, vamos a ponerlo en idioma más de España, que el Estado le retira al sector privado es un euro que no puede gastar el mismo sector privado, que intentaría, por lo menos, ya directamente, volviendo a lo mismo, por una cuestión praxeológica, tratar de crecer, tratar de ganarle a su consumidor, y tratar de satisfacer al posible cliente. Entonces, el gobierno no tiene, el gobierno no conoce restricción de presupuesto, por ende tampoco puede hacer cálculo económico, y por ende cualquier gasto que haga lo va a hacer de manera arbitraria. Entonces, no crea riqueza y encima la está destruyendo. Yo trato de, mi línea editorial trato siempre de decirle, no le echen la culpa al que está recibiendo un plan social. Échale la culpa al gobierno que lo está contratando para ganar votos. Si vos atacás a la persona que lo está recibiendo el plan social, por ejemplo, es algo que pasa en Argentina, te gritan planero, no sé cómo sería el término en España, pero acá tenés mucho el despectivo, el negro de mierda. ¿Por qué? Bueno,
¿qué son? O sea, gente que recibe planes sociales y no trabaja, es...
Gente, bueno, por ejemplo, gente que recibe planes sociales y no trabaja, digamos, al negro de mierda le dicen al marginado, el que vive en los barrios más precarios, y que obviamente sus conductas delictivas prosperaron por también la destrucción de riqueza. No es que uno sale a robar porque sí, sino que esto es una conducta que se va generando a lo largo del tiempo, con conductas antimercado. Vos en Argentina, si contratás a alguien no lo podés despedir, y si lo despedís le tenés que pagar una doble, hasta triple indemnización. Por ende, la gente no te contrata.
Claro.
Lo tenés que blanquear, y blanquear una persona te vale en promedio 63% más de lo que le pagás en el sueldo. Por ende, es como que tendrías que producir dos veces más para pagar el sueldo. La mitad de las cosas que las compras son impuestos. Entonces, tenés unas conductas de destrucción de riqueza que en el medio terminan generando marginalidad. Vos cada vez que destruís riqueza, generás pobreza, punto. Y la pobreza, en un periodo prolongado de tiempo, termina generando marginalidad. Y la marginalidad es lo que genera justamente conductas donde no haya respeto a los derechos naturales, individuales, inclusive hasta del mismo positivismo del Estado, de las personas. Por ende, obviamente se genera odio. Y de ese odio es donde se capitalizan los dos partidos de oposición. El Frente de Todos, el kirchnerismo, el que tiene más la línea chavista, si querés, que viene a defender a los marginados, y el otro partido que viene a defender a la gente a la que él, supuestamente, ¿no?, que le roban con los impuestos y que vive en los barrios más adinerados, y tiene conductas más clasistas. Entonces, tenés dos grupos de personas que se terminan odiando por culpa de un núcleo central, que es esto, que es el mismo poder, digamos, el monopolio legítimo de la fuerza que les ha roto todos sus incentivos. Entonces, mientras que Argentina, mientras que España vaya en esa dirección, es inevitable que pasen todas estas cosas. Es verdad que 400 euros no te resuelven la vida, no recuerdo bien cuánto es el sueldo promedio allá, pero acá tampoco te resuelven la vida. Muchas veces hay un montón de videos de personas que mandan a sus hijos a comedores a comer y tienen un incentivo por lo menos monetario para tener y gastar en otras cosas, que tampoco me parece mal. Y esto es algo que inclusive los muchos liberales no lo entienden. Si alguien te está regalando la plata, vos la vas a gastar donde se te cante. La plata ya es tuya.
Pues sí. Sí, sí,
el
sí.
Problema es el que te lo regala y que está capitalizando poder con esto. Y esto es algo que está pasando alrededor del mundo, inclusive con los bastiones de la libertad, como es Estados Unidos, y pongo muy entre comillas, que es el ejército, es el empleador más grande del mundo con casi 15 millones de personas.
Sí.
Entonces, el empleo público siempre va a ser un problema y siempre van a tratar de mantener esa tasa de capitalización. Porque los políticos no dependen de medios económicos, dependen de medios políticos que se convierten en medios económicos. Entonces, mientras que sigamos legitimando como personas a pie esto, es una queja constante entre cuánto es el grado de intervención. No es el problema la intervención, el problema es, bueno, yo tolero mucho, vos toleras poco, yo tolero cero. Déjame hacer mi vida en paz. Y yo voy a defender lo que yo creo que es correcto. La cero intervención, que nadie dependa de los medios económicos de los demás para capitalizar medios políticos, y que la gente sea libre. Donde entra el comercio no van a entrar nunca las balas.
Sí, esa es una gran frase. Esa es una gran frase. ¿Y tú cómo ves a Milei, desde tu punto de vista? Yo entiendo porque, vamos, yo viendo tu vida, entiendo hacia dónde vas para decir no voy a votar, bueno, a nadie, ¿no? Porque no confío. Pero bueno, como candidato...
No, para mí no es una mala persona, ni mucho menos. De hecho, yo he tratado personalmente, me he sentado a conversar en las pocas ocasiones en las que lo hemos cruzado. No es el problema Javier. Javier es muy probable que vaya con todas las mejores intenciones del mundo. El problema es el sistema lo va a hacer mierda. En el 2003 tuvimos un candidato que fue Ricardo López Murphy, que quiso hacer un recorte brutal a la caja de los políticos en la educación, y el sistema lo terminó expulsando a los 15 días. Desde el 2013 en adelante, que se vienen atacando a las ideas liberales, porque el político entiende que las ideas liberales hacen peligrar su medio económico. Porque si la gente no depende de ellos y es soberana de sí misma, no necesita el político. El político no lo necesita nadie. Es una suerte, como justamente decía Javier, es una suerte de sociópata que te quiere hacer creer que tu vida no vale nada si no es por él, cuando en realidad su vida no vale nada si no es por vos. Y el liberalismo justamente pregona eso, la libertad, la responsabilidad, equivocarte, sufrir. Porque no es que la vida no vas a sufrir, vas a sufrir, vas a aprender. En el medio te vas a capacitar, vas a buscar prosperar. El político necesita de que vos estés mal, necesita generar problemas porque si no, no se justifica su trabajo. Y Ricardo López Murphy quiso hacer un ajuste a las cajas de los políticos y el sistema en 15 días los expulsó. Y desde el 2013 en adelante que no se pararon de atacar las ideas. El problema es, mi temor es que a Javier le pase exactamente lo mismo. Insisto, no creo que sea una persona que venga con malas intenciones, ni mucho menos, pero que el sistema le haga exactamente algo similar y tengamos mucho más trabajo en difundir las ideas que creemos que son correctas. Y en el medio nada, o sea, Javier va a terminar sufriendo como persona porque lo termina atacando la misma casta que lo expulsa, pero lo que se pierde de base es la esencia de las ideas. Porque ponele que llega, no puede hacer nada. Dice, ves, el liberalismo entró y no pudo hacer nada. Ponele que llega y el contrapoder le genera directamente mayor cantidad de problemas sociales, te va a decir, mirá lo que genera el liberalismo. Entonces, ambos resultados me resultan peligrosos para las ideas, porque en el medio tenés gente legitimando todavía la política. Mi idea en realidad es que la gente deslegitime la política, que apele a las cuestiones pacíficas, la desobediencia civil... intercambiar Bitcoin. Bitcoin es la respuesta del mercado, por ejemplo, no Bitcoin, sino las criptomonedas. Las criptomonedas es la respuesta del mercado al dinero fiat y es una manera de generar transacciones más allá de las monedas de curso legal del Estado. Y esto genera mucho daño porque genera un montón de preocupaciones al gobierno y no por nada los quieren siempre destruir, porque saben que con eso pierden poder. No sé, a ver, en Argentina algo muy chiquitito y muy tonto es no podés comprar alcohol después de las 21 horas. Lo puedo comprar a las 20:59, pero no lo puedo comprar a las 21:01. Es ridículo. Pasar por alto todas las legislaciones estúpidas, todas las regulaciones ridículas, para demostrar de que en realidad la autoridad la tenemos nosotros. Si la gente no está pendiente constantemente de las órdenes de los políticos, estos van a perder autoridad. Y si pierden autoridad, por más de que manden al aparato represivo del Estado, somos 44 millones. Pueden atacar a uno, me pueden venir a atacar a mí, pueden atacar, no sé, a Nicolás Laje, pueden atacar a Nicolás Moraz, pueden atacar a Javier Milei porque somos uno. Si somos muchos, no. No tienen manera de...
¿Y tú crees que ha crecido el sentimiento libertario, digamos, en Argentina?
Sí, totalmente. Y esto es innegable que es gracias a lo que despertó Javier. Digamos, la propia vehemencia, la propia exaltación que tiene Javier ha logrado despertar un montón de personas. Inclusive me ha permitido justamente poder divulgar mis ideas de una manera mucho más sencilla sin tener que andar tratando de ocultar de que nada, soy liberal. Acá en Argentina decir soy liberal hasta hace 4 años eras amigo de los militares, eras represor, sí, ¿no? Querías ajustar al pueblo y nada, en realidad es todo lo contrario. Y me imagino que en todos los lugares donde tienen gobiernos más intervencionistas debe pasar algo similar, porque nada, insisto, los políticos son todos iguales más allá del lugar.
Sí, ahora es la moda aquí entre la derecha ser liberal. Bueno, aquí en España ahora el PP es liberal, Vox es liberal y Ciudadanos es liberal. Estatistas, total y absolutos, o sea, no cambian nada.
Los conservadores siempre trataron de, en cierta manera, disfrazarse de liberalismo, cuando en realidad terminan siendo estatistas inclusive pecando de defender el establishment y el status quo que el liberal consecuente trata de atacar. Básicamente yo quiero una sociedad sin privilegios. Punto. No veo correcto de que una persona por apellido, por cuestión política, por hacerse de contactos en la esfera pública pueda vivir mejor que yo. Y en el medio, no solamente que me estás robando, sino que estás arruinando mi modo de vida para que vos tengas una vida de lujo.
Y tus opciones, además, que no es lo peor, que claro, yo lo discuto aquí con mucha gente, ¿no? Que dice, no, claro, hay que subir el sueldo mínimo interprofesional, que estamos con esas otra vez. Y claro, y dicen, claro, que los empresarios explotan. Y yo les digo, pero tu problema no es que tu empresa te explote. Cambia de empresa, es que no hay trabajo. Digo, pues ese es el problema. El problema es que no hay trabajo. Total y absolutamente.
Y hay una concepción de que justamente dijiste una palabra adecuada. El liberalismo no defiende a los empresarios, defiende al mercado. El hecho de que vos puedas elegir entre dónde trabajar es justamente el alegato de mi defensa. El empresario, para mí, no es inclusive un aliado. El empresario es hasta... no quiero que parezca...
Un medio para ti, a lo mejor.
Digamos, la empresa es una consecuencia de la libertad. Ahora, si vos sos un hijo de puta, lo vas a seguir siendo como dueño de una empresa. Entonces, prefiero que tenga la gente muchísimas más posibilidades de elegir dónde, y si sos un hijo de puta, por una cuestión de incentivos, vas a tener que dejar de serlo, porque si no, los mejores
empleados... O pagar muchísimo dinero.
Justamente. Claro. Entonces, todo se termina regulando por los mismos incentivos. Ahora, el problema es, ese que es un nefasto, es más probable que haga negocios con el poder para cerrar el comercio y lograr privilegios. Por eso digo, el empresario no es amigo del liberalismo. El liberalismo es amigo del mercado. Y el mercado, en consecuencia, te genera justamente la libertad de generar tus empresas. Ahora, una vez que tenés el capital, depende de también cómo sos como persona, qué vas a hacer con ello. No es que todos los empresarios son buenos, ni todos los empresarios son malos. No. Depende de la persona.
Son personas como el resto del mundo y tendrán días buenos y tendrán días malos.
Totalmente.
Y como todos, sí. Sí. Y bueno, no sé... Te iba a preguntar una cosa y se me ha ido de la cabeza, pero bueno, no pasa nada. Bueno, el valor de los votos. Segundo tema.
Mira.
Vale, dime.
La pregunta en realidad que se tendría que hacer, o yo considero que se tendría que hacer es, ¿qué es lo que vamos a votar?
La sí, democracia eso es importante.
¿La democracia justifica que yo vea mi modo de vida alterado por un capricho colectivo? ¿Estamos, digamos, legitimando cuánto va a ser el robo legalizado por ley? ¿Es ético? Es la misma pregunta que recuerdo que había hecho en el video. Sí. ¿Es moral? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se tiene que votar? Si total, o sea, digamos, a ver, esto es una acción de mercado. Vos me mandaste un mensaje, me dijiste, che, me gustaría conversar. Yo te dije que sí. Y va a seguir siendo así, no importa si esté Podemos, el PP, Vox, el kirchnerismo, sí. Juntos por el Cambio, Javier Milei, José Luis Espert.
Entonces, el Grupo de Puebla y
Grupo todos. De Puebla. Entonces, ¿qué es lo que se vota? ¿Y por qué cada cierto tiempo yo tengo que estar expectante de que mi vida y mi capital y mi manera de ver mi realidad se vea alterada por la decisión de una mayoría? ¿Qué es lo que hay que votar? ¿Cuánto es el robo legalizado? ¿A qué se llega? Esto legitimó constantemente que la política tenga más poder que las personas. Entonces,
bueno, para mí, lo peor es que no llegamos ni a eso.
Totalmente.
El problema es que tú votas cada 4 años y es lo que te toca. Claro, que yo lo he dicho con mucha gente. Me digo, joder, ya no sube los impuestos. Y dices, joder, pero es representación del pueblo. Digo, oye, que someta a votación si subir los impuestos o no. ¿A qué eso no lo pregunta? O sea, ¿a qué no va donde el pueblo y le pregunta, oye, qué os parece si os subo los impuestos un 3%? Eso no lo pregunta. No, va y lo hace y punto.
El tema es, a ver, somos muchísimas personas y no hay forma de que se puedan entender las preferencias, los intereses y la representación de cada uno. No hay forma. Por eso es que existen, bueno, justamente los partidos. Pero sí. Es completamente abstracto. Vos votás, vos decís, no sé, soy comunista, ok, tenés el Partido Comunista. No, pero no soy tan comunista. A mí me gusta más el socialismo, el ordosocialismo, el socialismo de mercado. Bueno, Partido Comunista. No tenés representación. Tampoco podés apelar constantemente a tu filosofía y tus ideas porque las tenés justamente carcomidas por el partido hegemónico. Ok, yo soy liberal, tenés el Partido Liberal. Pero yo me respaldo en el principio de no agresión, el Partido Liberal. Nada representa a la persona. Incluso, o sea, y esto lo estoy planteando de manera estática. Quizás el comunista tiene una catarsis, tiene una epifanía y se convierte en liberal, o viceversa. Y tampoco va a entender la representación. Entonces, la pregunta, o sea, es una pregunta que apelo más que nada a cuestionar el utilitarismo. ¿Es justificable votar? ¿Qué se vota? ¿Por qué? ¿Y por qué yo tengo que, ser parte del rebaño de personas que creen que tienen el derecho de avanzar por sobre el derecho de vida de los demás?
Entonces, hombre, yo tengo preguntado eso que creo que te lo escuché en el vídeo, no estoy seguro, eso de que el 51% de los votos hay que aplicárselo al 100% de la gente siempre, y a mí me tienen que dicho, sí, claro. Digo, ¿cómo? Sí, claro. Digo, o sea, la mitad de la gente prácticamente va a estar ahí porque, o sea, volvemos a la caza de brujas. Porque el pueblo se vuelve loco y tiene unas antorchas, pues vamos a por esa. O sea, volvemos a lo mismo. Eso era democracia también. O sea que...
Es lo mismo, pero más diplomático. Pero es lo mismo. Porque
sí.
Una discusión que yo tengo puertas adentro con los chicos que militan es, a ver, acá pasa algo que inclusive la izquierda lo ha utilizado como bandera electoral. ¿Qué gritan todos los pibes? Zurdo de mierda, te vamos a hacer cagar. Ponele. No sé si me entendés el... Yo no tengo problema con la gente de izquierda. Y te explico por qué.
La mayoría son gente muy buena, ¿eh?
Totalmente.
Gente de buen corazón y que lo hace por el bien de los demás.
Pero aparte, pensalo esto de lo siguiente. Cada persona que... A ver, lo pongo en un ejemplo muy chiquitito para después llevarlo al ejemplo grande. Uno estando en pareja con la persona que comparte la intimidad, un proyecto de vida, familia, hijos, vacaciones, viajes, no se puede poner 100% de acuerdo. Y los intereses de una persona que inclusive es la que mayores lazos comparte en tu vida, no son los mismos que de la otra. Entonces, nunca van a llegar a las mismas conclusiones. Y si en algo tan cercano, tan amoroso, tan... Bueno, no sé, no se me ocurre otra palabra redundante a esto.
No, y que a veces no tienes decisiones tan sencillas como elegir la película que ver.
O que comer.
Hay roces. O que comer, o, claro.
No se puede llegar a la misma conclusión. ¿Por qué voy a pretender de que todas las personas lleguen a la misma conclusión que llegué yo? Entonces, por más de que vivamos exactamente los mismos sucesos, las conclusiones son otras, porque cada persona es en su esencia lo que entendió y cómo analizó y a qué conclusión llegó de su manera de ver la realidad. Entonces, vale, si alguien llega a ideas de izquierda, también sin descartar el hecho de que hay un constante adoctrinamiento, todos los países tienen ministerio de educación, los marcos de realidad, los marcos de cognición de las personas están alterados, y yo no lo puedo ver como un enemigo. Es una persona que entendió así su realidad. El tema es, a ver, ¿lo entendió de manera natural o lo entendió de manera artificial? Si lo entendió de manera artificial, estamos en un problema. Si lo entendió de manera natural, quizás me puede plantear disyuntivas que yo desde el dogma liberal no las puedo ver y que las podemos intentar resolver. No es mi enemigo. De última, mi enemigo es el que se hizo de los medios políticos para sobrellevar sus medios económicos. Ese es más que nada mi problema. El de izquierda no, porque el político no es que es de izquierda. El político es de izquierda por conveniencia, no por convicción. Quizás la persona a pie, que justamente, a ver, es víctima de lo que decíamos antes, los empresarios de mierda, que hacen arreglos con el Estado, te pagan 2,50 euros, bueno, obviamente que va a tener ideas más radicalizadas hacia la izquierda. ¿Pero por qué? Porque es consecuencia de lo primero. Ahora, ¿podés llegar a esa misma conclusión en un libre mercado? Sí, pero probablemente los hechos no vayan justamente con lo que son tus ideas. Porque, a ver, no es lo mismo un empresario que tenga que competir libremente que el que tiene el favor del burócrata, el favor del político y puede hacer con vos lo que quieras. Entonces, claro. Probablemente tus ideas no prosperen y la misma realidad vaya modificando tu filosofía. Entonces,
yo no. Hombre, por ejemplo, no es lo mismo ser de izquierdas en Argentina, en España o en Suecia. No es lo mismo ser de izquierdas en unos sitios que en otros, por ejemplo. O sea, todo es tan relativo.
Totalmente.
O sea, puedes tener una buena idea, pero tu entorno te dice esto se hace así, esto se hace asado. Porque imagino que allí será un poco como España. En España la televisión es del Estado, la radio prácticamente toda es del Estado, con subvenciones por detrás, más publicidad institucional y todas estas cosas. Y al final, pues bueno, o sea, dices, soy de izquierda, como tú dices, ¿no? De manera artificial, o sea, ¿te has leído, o sea, porque te han inculcado eso? ¿O es que tú te has leído el Manifiesto Comunista? ¿Es que te has leído estos libros y tú mismo, por tu propio por tu propia inteligencia, lo que tú sabes, has llegado hasta ahí?
¿Tu conclusión?
Claro, tu conclusión. Pero bueno, no sé. Aquí por lo menos lo de la tele es un asco. O sea, es un asco.
La verdad es que a mí no me resulta tan peligroso el hecho de decir el Estado tiene un canal de televisión.
Sí.
El Estado tiene un canal de televisión. El Estado tiene una radio. Sí. Me resulta hasta absurdo. la simple idea me resulta absurda. Porque de última, si tenés algo que comunicar como gobierno, entendiendo las reglas de lo que existe como Estado, hace una rueda de prensa. Comunicalo y ya. Claro. ¿Qué tenés que andar? Aparte, mira.
1.100 millones de euros nos cuesta en España, ¿eh?
Me imagino, no tengo la menor duda. Vos agarrás a un español promedio y seguramente le preguntás, ¿qué opinas de los políticos? Ah, son todos chorros, son todos corruptos. ¿Y por qué le das a tus hijos para que los eduquen? ¿Por qué le das a tus hijos para que los eduquen? O sea, me estás diciendo, ¿por qué le entregas en bandeja a tus pibes, a tus hijos, perdón, porque pibes acá le decimos en Argentina, a una persona que vos estás considerando desde el vamos que es mala, que es corrupta, que te roba? ¿Por qué le estás dando la educación a tus hijos? Simplemente, o sea, la causa y efecto de después de que tus hijos sean justamente defensores del gobierno, es increíble que a veces no se haga la conexión.
No, bueno, y luego están las universidades, que bueno, eso ya lo de las universidades ya es la de Dios.
Es que yo creo que es normal que tengamos una sociedad que se ve como enemistada entre sí. y que vea el comercio como algo malo, como algo erróneo. Porque estas ideas son las que... A ver, existe el Ministerio de Educación. Acá en Argentina tenemos un Ministerio de Educación, no importa si tu escuela es privada o si tu escuela es pública, el contenido es el mismo. Sí. Y acá, por ejemplo, se dio un episodio de una maestra que le gritó a un alumno porque le decía, gracias al Estado tenés esta porquería que podés comer. Vos te pensás que con el salario de tu papá vos podrías pagar una escuela privada. Y la gente decía, hay que echarla, adoctrina. Ok, ¿y está bien cuando lo hacen bajo valores patrios? Sí, no está bien. Tampoco, porque si vos tenés una relación con tu patria, lo tenés que hacer de manera legítima, te tiene que nacer. Sí. Es lo mismo que la relación con Dios. Si realmente necesitas una fuerza teológica que te guíe, que alimente tu espíritu, tiene que ser de manera legítima, tiene que surgir de verdad de tus entrañas, de tu conciencia, no porque alguien me lo esté imponiendo. Porque entonces dicen, no, hay que echarla. Ok, está bien, hay un Ministerio de Educación, o sea, tenés un gobierno, una persona que vos decís que es corrupta, que te roba, que te chorea, que está decidiendo la educación de tus hijos y no te estás quejando. Entonces vos estás viendo justamente la punta del iceberg, que es una maestra que directamente la pincharon para que diga lo que diga, y más allá de que seguramente habrá...
Y no será ni la peor, pero bueno, que es un ejemplo.
No será ni la peor, pero es un ejemplo. Sí. Pero no estamos atacando la raíz del problema, que haya o no Ministerio de Educación. Entonces, a ver, ¿qué tenés más que nada hoy en reclamo de los liberales y de los conservadores? El progresismo. Ok, está bien. Si el progresismo no se impone por la fuerza a través de la plata que le dan a los políticos y que después la derivan en los Ministerios de Educación, no florece. Y si existen escuelas progresistas, la gente no la va a elegir y van a caer por su propio peso de mercado. Punto. Claro. Por ejemplo, en el Discord que yo tengo del canal, siempre la gente viene a debatir todos estos temas. Y vino un chico, un socialdemócrata. Nos pusimos a hablar, ¿Qué tenía? Era de México, tenía 21 años y se definía como progresista. 21 años, recién salido de la universidad, estudiando políticas públicas o ciencias políticas, creo que era, no me acuerdo bien, se tragó todas las agendas. Era vegano, feminista, ecologista. Era un Greta Thunberg en versión masculina. Sí. Y me decía, a mí no me gustaría, me parece bien que el Estado censure las escuelas fascistas. Y a mí no me gusta tu pensamiento. ¿Sabes cuál es la mejor manera de prosperarlo? Que te puedas educar en libertad. Porque mirá, vos viniste acá, viniste a debatir conmigo, debatiste bien, sacaste tus conclusiones, te fuiste con dudas, te fuiste preguntando, che, ¿es correcto lo que yo creo que estoy defendiendo? Y eso nos sirve a los dos. Aprendemos ambos de ambos, valga la redundancia. Entonces, si una escuela enseña que patear perros en la calle está bien, probablemente la gente no la elija y vaya a quebrar por su propia acción de mercado. Y esa es la sociedad a la cual yo apunto. Que la gente pueda elegir. Porque aparte, de todas formas, todas estas decisiones colectivas es la que también terminó, por ejemplo, generando uno de los mayores problemas de la humanidad, uno de los mayores genocidios, que es la legitimación del Führer. Entonces, las decisiones colectivas no necesariamente son correctas, ni mucho menos. Y una visión más individualista. Y nada, probablemente no haya contado el cuento, como probablemente le pase a cualquiera que quiera levantar la voz de las cosas.
Sí, sí. Por eso es que... No, el tema de la educación es un tema muy, muy socorrido, por lo menos aquí, ¿no? De quién va a pagar las escuelas y quién va a pagar tal. Tiene metido en la cabeza de que si no hay Estado, nadie provee. Y que va a ser muy caro pagar la escuela de los niños. O sea, eso es la idea principal que hay en la cabeza, que luego no es así.
Mira, entender la naturaleza del Estado es algo que te va a llevar muchísimos años. No puedo pretender de que la gente salga anarquista de un día al otro. Hay que ser pragmático con esto. Porque aparte, hoy yo tengo 27 años, de los cuales prácticamente 20, 21, estuve sumergido bajo educación estatal. Mi blindaje, digamos, fue la acción humana cuando era adolescente. Obviamente no la entendí de la misma manera que la puedo entender hoy, porque a los 14 contra 27, viste que experiencia. Ya, sí. Pero fue mi pequeño blindaje. Pero hay gente que solamente considera correcta la realidad en la que está viviendo y no tiene un incentivo para cuestionarse el, che, ¿está bien esto? No todo el mundo tiene la misma templanza, no todo el mundo tiene la misma, el mismo espíritu combativo que uno, y es normal que sean más moldeables. El tema es generarle dudas, generarle incentivos para que se lo cuestione. Si vos vas y lo atacás y le decís, ah, sos un zurdo o sos un rojo, como pasa en España, y punto, sí. La persona se blinda y lo que te dice, no voy a debatir con un liberal, no voy a debatir con un conservador o no voy a debatir con alguien de derecha porque directamente me ataca, y es normal.
Sí, normal, no, entonces, hombre, no podés ir así, o sea, no...
No podés, no. Pero es que no sirve, ponele, a ver, si te tendrías que definir ideológicamente hoy, ¿bajo qué etiqueta te pondrías?
Yo, minarquista, creo que es la que mejor...
Claramente yo no me considero minarquista, pero por lo menos estoy generando dudas, estamos intercambiando, claro. Entonces después de que termine la conversación vas a decir... No me gusta esto que dijo, por esto estoy esto, o no. Me generó dudas en esto estoy esto.
No, pero conozco el ANCAP, más o menos lo conozco, entiendo por dónde va y tal, pero yo siempre digo, es que no me fío de la gente del todo.
¿Sabes? Y me parece perfecto.
Claro, claro.
Pero entre las diferentes percepciones podemos ir mejorando la filosofía y el diálogo. Yo me voy a llevar un aprendizaje de algo que vos quizás me digas, me va a hacer dudar o me va a ayudar a sostener más una posición. Y en el medio es lo que me permite evolucionar y nos permite evolucionar como persona. Si yo te digo, uy, sos un minarquista de mierda, se termina ahí la conversación.
Tibio socialdemócrata, ¿no?
Tibio socialdemócrata. Sí. Sí. No estamos generando nada. Y encima se te genera un prejuicio, es decir, no vuelvo a invitar a alguien que se considere de tal persona porque siempre son la gran mayoría unos imbéciles. Entonces, no hay forma, no hay acción humana, no hay división del conocimiento y se queda todo muchísimo más estático. Entonces, el diálogo me parece elemental con todos, todos. En mi canal vos podés ver que invité peronistas, debatí con socialistas, debatí con... Hay un tipo de movimiento en Chile que se llama capitalismo revolucionario. He invitado conservadores, he invitado ateos... He invitado a anarquistas un poquito menos radicales. He invitado a todo el mundo. Y de todo el mundo me ha llevado una enseñanza. Y eso me ha o generado dudas, o me ha ayudado a sostener más una idea, o me ha generado que justamente me las cuestione. Porque hasta hace un año, yo también me consideraba más minarquista. Y me empecé a hacer preguntas. Y me seguía haciendo preguntas. E invitar a personas que no pensaban como yo, me ayudó a hacerme... preguntas cada vez más avanzadas que me han moldeado la cabeza. Y yo no puedo
negar.
Sí,
vas como abriendo camino, ¿no? Vas abriendo camino y vas conociendo cosas.
Y quizás no descarto que hoy tengo 27 años. A los 50 me considere conservador. No veo un problema de tal cosa.
No.
Es la evolución y cómo vas generando conclusiones a cómo entendés los hechos. Entonces... Negarse al diálogo y apelar al insulto, a la violencia, es ridículo. No le vas a cambiar nunca la cabeza a nadie por más de que lo ataques. Todo lo contrario, vas a generar que se le genere un prejuicio que directamente, mira, salió un spot de la izquierda que literalmente tiene una frase que dice contra los libertarados que defienden a los milicos y son unos fracasados. Y vos acá tenés a liberales reivindicando la dictadura del 76. ¿Qué tenés en la cabeza, amigo? Claro. Entonces.
Madre mía.
Yo debatí, por ejemplo, con un legislador del Frente de Izquierda que se quedó inclusive sorprendido porque no lo ataqué. O sea, esperaba que venga un imbécil a decirle sos un zurdo, sos un rojo.
Sí, otro Milei, ¿no? O algo así.
Y el chabón se llevó una impresión. Y al público le sirvió, y yo me llevé un aprendizaje. Inclusive terminé de concluir de que para mí el socialista hoy no es tanto mi enemigo, sino es más que nada el problema del político. Porque en realidad, a ver, todos los partidos, todos los matices quieren hacerse de esto, del poder. Yo no quiero esto. Yo quiero que directamente las relaciones entre las personas sean espontáneas en base a su libre acción y su libre asociación. ¿Puedo estarme equivocando? Sí. Pero en el medio, o sea, las experiencias me llevan a un aprendizaje. Y si lo que yo digo está equivocado, me va a costar procesarlo, obviamente, porque no a todo el mundo le es fácil largar el dogma, pero tendría que aprender y tendría que moldearme a cómo funciona la realidad. Y eso es algo que lamentablemente no pasa.
¿Cómo transitarías así a un estado anarquista? Porque yo creo que es algo de la noche a la mañana, olvídate. Eso no lo puedes hacer así.
No, no, claramente que no.
Alguien de hecho, automáticamente quiere controlar ese poder que queda
inclusive,
vacío.
Inclusive te digo más, no me consideraría necesariamente un anarcocapitalista. No me gusta el término capitalismo. Y en esto tengo muchas diferencias con los liberales. Porque capitalismo, por cuestiones también de burocratización de la educación, se lo entiende como un Estado legitimando la propiedad privada. Para mí la propiedad privada no sirve de la legitimación del Estado. La propiedad privada es un derecho natural de las personas. Entonces, claro, es algo que surge de consecuencia de las personas actuando en libertad. Y sí, por ejemplo, a ver, en algo estoy de acuerdo con la izquierda, es que el capitalismo, entendiéndolo como un Estado legitimando la propiedad privada, genera desigualdad, genera pobreza, genera marginalidad, porque en los hechos están, no puedo negar los números, es verdad. Ahora, el problema no es el mercado, la libre asociación de las personas. El problema es que el Estado, como tiene el poder y como necesita generar incentivos económicos, es capaz de recibir corrupción, es capaz de generar corrupción y de hecho genera corrupción, sí, y va alterando la realidad de las personas. Entonces, a mí me es innegable que los empresarios que están más alineados al gobierno nunca les pase nada, puedan pagar sueldos miserables, porque de última, si se funden o hacen las cosas mal o no les importa la restricción de presupuesto, el Estado les genera un salvataje ampliando la liquidez monetaria y eso me termina afectando a mí, que soy pobre y no al rico. Y es verdad, porque de última la persona que es adinerada tiene un montón más de recursos para salvarse de eso o sabe cuándo van a venir las devaluaciones. Entonces,
sí, eso es como, perdona, eso es como me hablaban a mí una vez de, claro, eso es como las multas por exceso de velocidad, eso es para los ricos. Los pobres tenemos que pagar para correr, pero los ricos les da igual, pagan y corren lo que quieran.
Totalmente. Sí. Entonces, es verdad que los privilegios de la gente adinerada son otros. El problema no es que la gente que es adinerada por una cuestión de mercado. Porque, por ejemplo, acá yo veo un montón de liberales que, defensores de Bill Gates, defensores de Silicon Valley, defensores de Jeff Bezos. Y si Amazon no garpa impuestos y todas las demás, digamos, tiendas en líneas tienen que pagar en Estados Unidos, y hay una desigualdad ante la ley, y esto le va a permitir otro privilegio, y el problema es qué significa justamente también todo eso. Entonces, a mí me gusta la cuestión de cuestionar los privilegios y los lazos que se pueden hacer entre empresarios y burócratas y políticos, porque genera ruido real en las relaciones de las personas. Acá en Argentina, lo que te decía, o sea, se amplía la liquidez monetaria, se hace un salvataje a las empresas, y listo, está bien, es verdad, siguen con trabajo, siguen generando riqueza, no es que se niegue la cuestión de riqueza, pero la alteración de los precios relativos me afecta más a mí que a la persona que tiene muchísimo más poder adquisitivo, entonces... Sí. No puedo, o sea, si quiero ser consecuente con mis ideas, no puedo estar defendiendo la acción de mercado en defensa de los empresarios. Tengo que defender el mercado como concepción de lo que se entiende de la libertad de acción y asociación de las personas de manera libre y no coercitiva. Entonces, sí, sí. El problema es que, bueno, la solución que propone la izquierda es, nada, absurda. El socialismo, sí, el comunismo, o sea, es lo mismo, o sea... Si estoy criticando la falta de cálculo económico que tiene el Estado, nada, o sea, llevarlo a un macroestado como es el socialismo es peor.
Sí, no, es bueno, aquí en España estaban ahora que querían hacer, estaban mirando de hacer una empresa pública de eléctrica. Decimos, bueno, Podemos, que ya les conocerás.
Sí, sí, sí. A ver, acá tenemos, no es pública, es privada, pero es la única que puedes contratar. O sea, es lo mismo. Sí. Si no tenés los incentivos. A ver, si no podés quebrar, no me servís. Simplemente. No, claro.
Sí, sí,
Si no quebrás, porque si haces las cosas mal y no quebrás, no me servís. No sos una empresa de fiar. Lo mismo pasa con el agua. No es pública, es mitad privada, mitad pública, pero no quiebra. ¿Puedo elegir otra? No. Es lo mismo.
Sí, sí.
Punto. Es lo
Y
mismo.
además con bienes básicos, que son así.
No, 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 no,
Ah.
por eso no.
Pues, madre mía. Bueno, pues no sé, Lucas, yo creo que más o menos está. Ha quedado bien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Excelente, la verdad que excelente.
No vas a ir a votar el día 12, ¿no?
No voy a ir a votar, ya lo dije. No, no, no quiero ser cómplice de todas las personas que murieron, de todas las personas que van a morir por todo este tipo de sistema. Y la verdad que
Sí.
prefiero ser consistente con mis ideas y ser uno en 44 millones que simplemente caer a lo que cree la mayoría correcto y yo no lo veo así. Prefiero de verdad mantenerme consistente en las ideas.
Vale, aquí una vez, así como toque final. Esto nos pasó cuando fueron las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid. Yo y Guillermo, que es un colega cubano, que también ha estado aquí en el podcast, claro, él me decía, es que va a pasar lo mismo que en Venezuela, porque también había un movimiento acerca de romper tu voto y no votar. Y claro, y hasta me acuerdo un venezolano que lo había contado, ¿no? Y dice, pero eso pasó en Venezuela, ¿sabes? Se restringió tanto el voto que solo fue la izquierda, bueno, solo fue muchísima izquierda, y a partir de ahí esa legislatura ya marcó todo lo demás.
No, es que es un error de análisis, no es una cuestión
¿Sí?
únicamente de no votar. Porque si no votás y después te dicen no puedes salir después de las 10 de la noche y salís, no salís después de las 10 de la noche, lo mismo. O
Aquí
sea.
ha habido elecciones con un 49% de abstención y han valido igual.
Es que ese es el punto.
Ese es el
No,
punto, yo creo.
no sirve de nada no ir a votar y después obedecer todo lo que te dice el burócrata. Te dice. Ponele, yo sé que ahora en España no puedes utilizar más efectivo. O que a partir de 1.000 euros ya no lo puedes comprar en efectivo, lo tenés que hacer.
Correcto.
Si no, a ver, las criptomonedas valen lo que valen porque es una respuesta del mercado a la burocracia, al dinero fiat. Entonces, poder se puede. Yo prefiero ser pesimista en el corto plazo y optimista en el largo.
Sí.
Y si no votás y después obedeces todo. Nada, es lo mismo. Estás haciendo exactamente igual. Entonces,
Es que estás atrapado en el sistema, al final.
estás atrapado en el sistema y no estás haciendo nada, lo estás legitimando igual. Que no vayas a
Sí.
votar y que después obedezcas todo es exactamente igual. La idea es ser consecuente con las cosas que crees correctas. Y si te dicen no puedes manejar tu vehículo después de las 10 de la noche, ¿y vos quién sos para decirme a mí cuándo puedo manejar o no mi vehículo? Pero el problema es si lo haces vos solo. Y probablemente las consecuencias las sufras vos solo.
Sí.
Ahora, si son dos, probablemente lo sufran dos. Si son 10, pueden. Si son 10.000,
Alguno se escapa, que se dice, ¿no? Sí.
si son 10.000, no hay 10.000 balas para todos. No le sirve al gobierno meterle 10.000 balas a todos. Y tampoco sirve meter 10.000 ciudadanos inocentes a la cárcel. Porque ahora, el político depende de la popularidad. Y si metes a 10.000 personas inocentes a la cárcel, tu popularidad se va a pique. Tu medio político peligra y por ende peligra su medio económico. Entonces,
Sí.
¿qué
Los
va a
toques de
pasar?
queda era el momento para hacerlo. Cuando
Los toques
estábamos
de queda
confinados,
era
era el momento.
exactamente, era el momento exacto. A ver,
Era
por
el
ejemplo, acá en
momento.
Argentina, la cuarentena se terminó, no por DNU, porque la gente dijo no la respeto más. Salió y no me importa.
Sí, eso
Y
me
no me importa.
contaron, que al final la gente tenía que salir porque mucha gente vive al día y que no puedes estar un mes
Claro.
metido en casa.
El problema no es el asalariado, si querés, o sea, también era el problema. El carpintero, el albañil, el pintor, el bailarín, el actor. ¿Qué
Sí,
hace
la
esa gente? Esa gente,
frutera, el
claro,
pescadero, o sea.
esa gente solamente sabe hacer lo que hace y gracias a eso vive. Y no, vos
Sí,
no le
sí.
podés, nadie te puede decir qué hacer y qué no. Sobre todo, bueno, nada, con el carnet de sos esencial o no sos esencial. Eso ya es directamente
¿Hicieron
nada.
un carnet de esencial o no esencial? Madre mía.
Yo no veo que sea más esencial un médico que un actor. Podés ver, o sea, si considerás el utilitarismo, bueno, pero que el actor necesita actuar para comer y sobrevivir es igual de válido que el
Ah, en
médico.
ese sentido sí. Al final todo es trabajo, es aprender
Claro,
y
todo es
hacer.
trabajo. Todo
Es
es trabajo,
aprender y
exactamente.
hacer. Sí. Pues bueno, Lucas, ha sido una charla muy chula, la verdad.
Muchas gracias.
Ha estado muy bien. Y bueno, nada, invitar a todo el mundo a seguirte en las redes de Lecturas Libertarias, ahí por Instagram, YouTube, ¿no?
Exactamente.
Twitter.
Twitter es Freedom
Y
Reading, pero sí, también.
ahí es verdad, que era en inglés. Y bueno, ¿quieres decir alguna cosita más ya antes de terminar?
Mientras que todos y cada una de las personas como individuos sigamos legitimando todo este tipo de sistema que claramente no tiene problema en deseducar a tus hijos, asesinar a tus abuelos y arruinarte la cabeza para que sigas dependiendo de él, vamos a seguir inmersos entre quejas sin sentidos de llantos y marchas que no van a ningún lado. No importa si sos verdulero, carnicero, remisero, taxista. La pelea cultural la podés llevar adelante más allá de todos los recursos materiales que puedas llegar a tener. El punto es generar dudas en las personas para que esas dudas se vayan multiplicando y esas dudas las vayan trasladando de manera exponencial a cada vez más personas que van generándose cada vez más dudas. No lo vamos a poder hacer de un momento al otro esto. La cuestión de la gente necesita demandar libertad, la gente necesita recuperar su soberanía como persona. Mientras que sigamos atados a la cadena del yugo de las elecciones, de la política, de las decisiones de terceros por sobre nuestras vidas, que las cadenas tengan o no celofán, terciopelo o estén hechas de seda, siguen siendo cadenas. Esto depende de cada una de las personas que realmente sienta esto como propio y que de verdad quieran combatir a la real explotación del hombre por los hombres, que no es como dice el marxista del trabajo, sino directamente la democracia de personas viviendo de medios políticos por sobre tus propios medios económicos. Eso solo.
Muy bien, genial y estupendo. Y bueno, a ti, querido escuchante, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, chao.
Adiós.
Soy la mole, titán entre rappers liberales, no como male, ni males del dale don dale, a favor de las libertades individuales es indispensable, hasta el zurdo dejo que hable, no me gusta la censura para ninguna de las partes. Mi cerebro ve de altura y aunque combate con cultura tus teorías, jamás las censuraría para ocultarte, soy el máster. Aprende en mi masterclass, te doy clases de ego y de rap liberal sobre la base. El zurdo que no atrase tu cerebro, dejo ebrios de rimas sobre un ritmo sideral. Rap competición y sin petición al frente, políticos de mierda nunca son mis referentes. Son indiferentes ante el clamor de su pueblo, a mí me chupa un huevo la visa y el presidente. Yo no saco visa para Cuba, prefiero Aruba, tu rumba me la suda. Vivir sin plan es que al capital le arrugan, más tengo duda, especula con su fortuna. Y al pueblo un pan es que mienten tantas veces que ya no les creo. El pueblo está dormido, dominado por Morfeo. Lo que veo es feo, pido en recreo una tregua. Mi rap no mengua ni se casa con tu secta.
No queremos convencerte de nada, ni meterte a ninguna religión. Somos tipos con el corazón caliente, pero que en frío piensan la situación. No queremos convencerte de nada, ni meterte a ninguna religión. Somos tipos con el corazón caliente, pero que en frío piensan la situación. Estorba mi letra, no mola, pero crece a cada hora. Soy la cobra, la sombra del águila argentina. Huele a mierda este clima cuando la gente te envidia. Quiere robo, quiere un plan. Paraliza la pereza intelectual y te somete al progresismo. Fomentando un estado asesino, me domino a mí mismo clandestino. Argentino libertario en un país de zurdos. Poco cuerdo, muy cerrado, inmaduro, opresivo, acá traemos la tradición del fuego, libertad quema cuerpos. Quiero presa a Cristina junto a Evo y a toda su familia en el infierno. Exijo más moral y menos palos del Estado, político más falso que la brecha salarial. Psicosis colectiva, medio mes viven de paro, en Argentina es un oficio respetado ir a chorear.
Estos otarios se arreglaron con el Fondo Monetario y terminaron financiando políticas de género alto curro. Mucho para algunos senadores entre lujos y el científico vive de susurro. El bruto pide fútbol regalado y terminó atragantado con polenta. Me alegro por idiota, útil al político de moda, sos la mula. La mota no es problema, el problema es el Estado que regula. No queremos convencerte de nada, ni meterte a ninguna religión. Somos tipos con el corazón caliente, pero que en frío piensan la situación. No queremos convencerte de nada, ni meterte a ninguna religión. Somos tipos con el corazón caliente, pero que en frío piensan la situación. No queremos convencerte de nada, ni meterte a ninguna religión. Somos tipos con el corazón caliente.
¡Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!